Efectivamente, aquí están Raquel Martos. Buenas tardes, Raquel.
Hello, people.
Y Juan Herrera, ¿qué tal, Juan?
Hola, Carmen. Bellísima, incluso en la distancia.
Es verdad.
Porque no me ves, efectivamente.
No, estoy seguro, lo siento.
Está muy guapa, no digo que en otras ocasiones no lo haya estado, pero está últimamente Carmen Juan
feroz,
del guapo subido.
Está
del guapo primaveral subido.
Sí, será eso. Ay, señor. Bueno, pues aquí estamos muy animados. No sé si sabéis que en Barcelona tenemos el Mobile World Congress.
¡No me digas!
Que es una de las ferias de tecnología más importantes del mundo.
Sí, claro. Que este año se celebra sin metro, sin Uber ni VTC y con connotaciones políticas. Lo de las connotaciones políticas el año pasado también
no es novedad.
Pero viene, esto es operístico, porque date cuenta que Ada Colau no ha estado porque la dona es inmóvil, cual piuma al vento. Es decir, ella hubiera querido, pero es móvil, está inmóvil.
Bueno, pero está y no está, porque, por ejemplo, hoy no ha habido saludo oficial del presidente Torra y del alcalde de esa frente a las cámaras. Pero luego le han saludado dentro, claro. Pero también lo han recogido las cámaras.
Bueno.
O sea, que podrían llevar el tomate en la cabeza que siempre recomendamos para estas ocasiones.
Pues sí.
Luego ya se han dado la mano, como decíamos, pero no ha habido comentarios ni conversación. Yo le he oído a Quim Torra, al presidente Torra, decir... ¿Cómo está, majestad?
Sí, como... No es por nada, pero presidente Torra suena muy mal.
Es que es presidente Torra en este programa.
Sí, pero suena muy
feo. Pero Tardá también le llama presidente Torra.
Suena gomorra.
Ya sabéis que además ayer también la cena fue parecida a lo de hoy, porque no hubo saludo oficial.
Cachis.
Y luego el rey y presidente Torra estaban en la mesa, frente a frente, pero no se miraban. Estaban ahí como en ese momento de, ay, por favor, que alguien me pase el pan, porque no sé qué hacer.
Bueno, la ventaja es que las mesas eran bastante anchas y que además tenían unos flores y pon Dios en medio. Que
eso es ventaja, porque te ponen una mesica de estas de bareto, muy mal.
Ahí se ve el protocolo, ahí se ve la mano del protocolo.
Sí, pero bueno, que fue todo lo contrario a esa hermandad de la cena en... ¿Os acordáis del diluvio que viene?
Hombre.
Fue todo lo contrario.
Por supuesto.
Nuevo sitio para un amigo más.
Today Spain enjoys solid institutions, political and economic strength.
Un poquitín que os estrechéis y si se podrá sentar. Para eso sirve la amistad, si llega la ocasión.
Se rayó el disco porque no hay amistad, no llega la ocasión, se ven porque se tienen que ver, pero
qué
no
pena.
Les apetece estar unos con otros.
Qué pena.
Qué pena, de verdad.
Y qué dolor.
Jolín, con lo corta que es la vida y hay que aprovechar las cenas.
Claro.
Oye.
Después le dedicamos el gabinete a la colisión entre estos acontecimientos económicos y las circunstancias políticas, porque ya llevamos unos cuantos años que hay colisión. Bueno, y Herrera, Juan Herrera, inspirado por este gran congreso, el Mobile en Barcelona, se ha fijado en una novedad tecnológica. Para ti que eres analógico, esto tiene mucho mérito, Juan.
No, yo estoy siempre al loro, lo que pasa es que no me lo aplico a mí mismo, pero vamos, yo estoy a las últimas apps que salen, estoy súper atento, vamos. De hecho, hoy me he encontrado esta que francamente me ha hecho mucha gracia, porque resulta que han inventado un botón que te avisa cuando tu pareja tiene sexo, y no es
anda.
El clítoris, porque habrá gente que hace botón, lo
no.
conozco yo,
no.
me suena, no es ese. Esto es una startup estadounidense que recauda dinero en el Kickstarter para poder dar vida a este curioso proyecto llamado LoveSync. Love Sync. Bueno, tal como se explica en la mencionada página, el invento está formado por dos botones. Es decir, habíamos empezado con
son dos.
Pero ahí llevamos dos.
El león.
Que
el
se
león.
Ubicarán a ambos lados de la cama. La empresa, de hecho, aconseja colocarlos en la mesita de noche. Porque si tú colocas el botón, por ejemplo, a la altura del tobillar, en la oscuridad. In the darkness, ¿cómo tocas tú el botón?
No lo encuentras, no lo encuentras.
El funcionamiento es muy sencillo. Cuando uno de los integrantes de la pareja quiere mantener relaciones, no tendrá más que pulsarlo. Si en el intervalo de 15 minutos, y digo 15, su novio o novia hace lo mismo, una luz verde sobre lo que viene siendo la mesilla indicará que están de acuerdo en practicar el sexo. No hay un mediador ni un relator, porque debería salir una cabeza que fuera el relator de este encuentro.
Y claro, pero nos complicamos realmente la vida en cosas un poco raras, ¿no? Porque si comparten cama, se podrían poner a hablar, digo yo.
Pero es que hablar es muy antiguo.
Hablar está muy mal visto ahora.
Eso ahora es todo, Carmen, lo que pase por botón.
Claro, o sea, claro.
Tiene que haber un botón.
Y si te... Pero esto, por ejemplo, no necesitas estar conectado a wifi. No. Vale, menos mal.
No, es todo dentro. Lo que pasa es que siempre esto luego se lo comunicarán a alguien, porque luego la policía, por ejemplo, te pillan un delito. Usted apretó el botón en un... No, apreté yo. ¿Y cómo sabemos que fue usted?
Claro, lo apretó dos veces.
Claro.
Claro, sí, sí. Bueno, madre mía, estamos fatal.
Me parece muy curioso, Juan Herrera, pero ¿qué quieres que te diga? Que la tecnología a veces nos complica la vida, pero bueno, ahí está, posibilidades hay de relacionar
con tu pareja.
Eso está clarísimo.
Luego no digas que no.
Esto es para parejas que no se hablan, seguramente, ¿no? Que también las hay.
Mira, por ejemplo, para el rey, para el presidentorra, un botón en la mesa de la cena.
Claro.
No hay día sin encuesta electoral, porque aunque no estemos en campaña oficial, estamos en campaña continuamente. Y
siempre,
cada día
siempre
hay encuestas.
Siempre estamos en campaña dentro de la sintonía de campaña electoral. Por oyentes, esta es la última que tenemos, la estrenamos el otro día. Es la de El clarinete de Don Gominolo, y al micro está Teresa.
Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú.
Y aprovecho para daros la encuesta de ABC, que dice que ganaría el PSOE, que Podemos cae considerablemente, que Ciudadanos también cae, que PP, Ciudadanos y Vox juntos estarían a 3 escaños de la mayoría absoluta. Y el PSOE necesitaría a Podemos y los votos de los partidos independentistas para gobernar, o sea, como ahora. La Voz de Galicia, sin embargo, tiene una encuesta en la que sitúa a Vox, atención, como tercera fuerza política. Y por cierto, esto va para los encuestados, por si les preguntan. Una cosilla, Silvia Clemente, la expresidenta de las Cortes de Castilla y León, antes era del PP, pero ahora se ha pasado a Ciudadanos. Que no, bueno, se líen al contestar, que igual están pensando en, bueno, una cosa y ahora es otra.
Ha cambiado de opinión.
Ha cambiado de opinión. Se ha pasado del azul al naranja.
Claro.
Ayer fue noticia el homenaje del gobierno a Azaña, a Manuel Azaña y a Antonio Machado. Y hoy Juan Herrera quiere comentar algo sobre la muerte de Lorca.
Pues sí, porque como estamos diciendo, en la época electoral es cuando el político sale a berrear. Es decir, sale a los montes y ahí viene la berrea. Y entonces cada uno berrea como puede o como quiere. Tenemos hoy un berreaísmo de un procedente del PP. Se trata de una frase que dice que el fusilamiento de Lorca, de García Lorca, fue un error del régimen, según un diputado del PP. Concretamente un poeta llamado Van Halen, no como el grupo de heavy metal, sino Juan Van Halen. Bueno, este hombre ha dicho que efectivamente el asesinato del poeta granadino Federico García Lorca no fue un crimen premeditado, fue un error, y ha rechazado la ideologización de su figura, diciendo, claro, que Lorca de hecho era una persona inteligente y liberal. No ha dicho que fuera además maricón, esto no lo ha dicho, pero sí ha dicho que era inteligente y liberal. Es decir, los que no son inteligentes no son liberales, ¿me explico? Son bastante gilipollas, normalmente. Claro, tú te crees que coges esto y dices, pero bueno, a ver, este señor, ¿de qué lavadora ha salido? O sea, ¿cómo puede decir esto habiendo los textos y habiendo...? Porque Lorca no será otro que se ha estudiado, pero Lorca, el pobrecillo, la suerte que ha tenido, desgraciadamente, es que después de muerto ha sido hiperestudiado y analizado.
Pero fue un error.
Bueno, pero decir que es un error también. Pero a mí las dos cosas me han hecho llorar, porque en España yo creo que Antonio Machado está donde debía estar, fuera de aquí.
La noticia política de la semana es el salto de Inés Arrimadas a la política nacional.
Sí, todo ello después de haber dicho hace una semana en el Salvados de Évole esto.
A mí me gustaría ser presidenta de la Generalitat de Cataluña y que Albert Rivera sea el presidente del gobierno de España. A mí, mi objetivo político a corto plazo, evidentemente, inmediato, es el de la presidencia de la Generalitat.
Bueno, es que Arrimadas ha decidido presentarse como candidata a las primarias para ser número uno por Barcelona. Hoy ha estado en Más de Uno y ha dicho, a ver, lo que le preguntó Évole, le preguntó a Montero y a ella, es si querían desbancar a sus respectivos líderes, a Rivera y a Iglesias, y aspirar a la presidencia, y que eso ella no, o sea, para nada. Yo voy a abrir aquí un paréntesis. Yo tengo mis dudas. Os he oído antes con lo de la bicicleta, Monegal y a ti, Carmen,
tándem,
Juan.
Sí,
yo tengo mis dudas. Yo creo que la carrera de Arrimadas es imparable. Esa es mi opinión. Que se vayan apretando los machos de Ciudadanos. Y que, bueno, que yo creo que a ella sí que le gustaría llegar más arriba. Una cosa es que le guste y otra es que lo consiga. Pero yo diría que a ella le gustaría llegar más arriba. Bueno, la razón, según Arrimadas, no es nada de todo esto que estamos diciendo, sino que es que en esta campaña hay que darlo todo.
Creo humildemente que tenemos que ir con todo a estas elecciones generales. Y nosotros vamos a darlo todo para que Albert Rivera llegue al Congreso y al Gobierno de España.
Esta canción, por cierto, creo que es la que ha nombrado Nuria Torreblanca cuando habéis hablado de las canciones, Tres Hojitas Madre, que sí. Es una canción popular.
Sí.
Yo creo que esa es la que decía, ya no la reconozco, pues creo que sí que se la sabe incluso Nuria Torreblanca. Bueno, pues que hay que darlo todo, Carmen, en esta campaña.
No pongamos a Rivera de mal humor.
Ayer lo dio todo en Waterloo, Inés Arrimadas.
Lo dio todo, hizo una performance bien bonita, porque fue con la pancarta de La República no existe, habló para los medios, y yo me he acordado otra vez del diluvio que viene, hoy me ha dado por el diluvio que viene, porque es que resulta que Carles Puigdemont dejó la puerta abierta.
La puerta siempre abierta, la luz siempre encendida, y cuando llegue el huésped, no preguntéis quién es.
Pero vamos, que lo sabía todo el mundo, que el huésped era Inés y un montón de gente que fue con ella a hacer esa performance en la puerta del chalete de Waterloo.
Pues sí, ahí estaba él, pero vamos, es muy de gestos. Acordaos que otra vez en el Palacio de Generalitat también hubo un discurso con la puerta abierta. Sí. Esto de la puerta
y que la iba
abierta,
cerrando progresivamente es un clásico. Cada sí, discurso sí. Que hacía, sí, claro. Sí, bueno, gestos son gestos.
Simbolismos,
sí.
Barra show.
Exacto. Sí. Hablando de barra show, creo que quieres mandar un mensaje a un humorista llamado Tony Alba.
Sí, porque, bueno, ha utilizado el insulto de siempre cuando... A ver, ya estamos acostumbradas, pero siempre que hay que decirle a una mujer, yo qué sé, que se ha saltado un semáforo, que te ha suspendido una profesora, que es una mala política, que es una mala médica... Que, siempre el insulto comodín es llamarla prostituta o similar, sinónimos de esta cuerda. Entonces hizo ese tuit Tony Alba, que la ha liado bastante parda, diciéndole a Arrimadas: buen viaje a Waterloo, vigila, no te pases de largo y vayas a parar a Ámsterdam, ahí estarías como en casa y además tendrías todos tus derechos laborales respetados. Yo diría que hay que tener un poco más de imaginación y empezar a, no sé, a buscar otros insultos, porque es que este ya nos lo sabemos todas. Y que sí que se demuestra que el machismo este cerril es universal, es transversal, es políglota, aparte de estúpido, que pero en fin, que un poco más de creatividad para un humorista, ¿no te parece, Herrera?
Es mucho pedir, ¿sí? Me parece, sí. Donde se ponga la repetición, perdona, se ahorra reuronas, no hay por qué pensar más.
Para que no haya desgaste neuronal.
Exactamente.
Vale, pues muy bien, Tony.
La cumbre sobre pederastia en el Vaticano ha terminado con intenciones, pero sin unas medidas claras. Las víctimas no están muy satisfechas y Juan Herrera tiene un dato sobre el encubrimiento de la Iglesia en este asunto.
Claro, porque resulta que la Iglesia siempre lo pospone todo para mañana. El Papa actual, que yo le llamo Papa Paco, porque me parece que Papa Francisco está bien, pero ya, esto es un hombre campechano, hay que llamarle sí. Papa Paco. Bueno, Papa Paco se ha reunido con los cerebros de la Iglesia y ha llegado a dos conclusiones. La primera es que el machismo es una especie de género que se produce con el feminismo. O sea, parecía que no, que el machismo no tenía relación. No. Todo feminismo acaba siendo machismo.
Machismo, o sea, con faldas, ha dicho.
Pero de todas maneras. O sea, resulta que el machismo viene del feminismo. Entonces, sorprendente esta deducción que ha hecho el Papa. Muy interesante. Y la otra, que me gusta mucho más, dice que el consejero directo del Papa admite que la Iglesia destruyó archivos sobre abusos a menores. El arzobispo de Múnich, Richard Marx, propone liquidar el secreto pontificio en los abusos, una idea que empieza a coger fuerza en la cumbre vaticana. Pero que en qué empiece a coger fuerza no quiere decir que esa fuerza llegue a algún sitio.
O sea, que bebamos con calma.
Claro, pero fíjate tú si es grave que hayan destruido todos los archivos, porque si leemos bien el texto que ha salido del Vaticano, lo que viene a decir es que de aquí en adelante... Se van a tomar una serie de garantías, de seguridad, para denunciar. Además, ellos vuelven a hablar del tribunal eclesiástico otra vez, de la justicia eclesiástica, etcétera. Pero dice de aquí en adelante. El problema es que hay un montón de víctimas todavía vivas, muchísimos, probablemente miles y miles en varios sitios del mundo, que necesitan ser reparados y que la justicia se haga cargo. Y sobre todo el tema de la prescripción. O sea, estos delitos prescriben, no prescriben, vamos para el otro mundo. O sea, ¿esto cómo es? Claro, este es el tipo de consideración decisiones hay que tenerlas en cuenta y ponerlas claritas, negro sobre blanco, en un papel.
Ya, pero es que pides mucho.
No, yo es que soy muy pedidor.
No lo vamos a solucionar en un ratito, así que vamos adelantando, porque hoy se ha reanudado la comisión de investigación que investiga el caso Taula. Es la presunta trama de financiación ilegal del Partido Popular.
Sí, bueno, ya sabéis que los principales encausados son el expresidente de la Diputación, Alfonso Rus, los concejales del Ayuntamiento de Valencia, y bueno, esto es lo que las personas físicas conocíamos como la Pitufo Trama.
Estilan los pitufos por la calle principal.
Porque eran esas cantidades, eran pequeñitas.
El pitufismo. Dividir, bueno, la factura en varios...
Hacer trocicos. Claro. La estrella de la mañana en la comisión ha sido Álvaro Pérez. Ha entrado por videoconferencia desde la cárcel y ha soltado de todo por esa boquita que ahora ya no tiene bigote.
Pero el señor Casado debería saber que todavía tiene mucha mierda en la mochila. Y Mortadelo y Pons es uno de esos gusanos que sabe mantenerse en manzana, pero vamos, por los años de los años. Y el señor González Ponti, la que me echó gente como un bellaco porque en plena Gürtel se reunió conmigo para ver si me podía ayudar en un asunto personal.
Hay un amigo en mí.
Álvaro Pérez es un amigo, o sea, un amigo incondicional ahora mismo para el Partido Popular. Ha dicho también que Cotino quería ser Dios, que por él pasaba todo lo confesable e inconfesable y que Camps estaba al tanto de la financiación ilegal. Después le ha tocado a Camps, ha comparecido él. Antes de entrar le ha dicho esto a los periodistas.
Lo que no quiero es adelantarle a los señores parlamentarios a aquello que quieran preguntarme. Sería por mi parte poco cortés.
Pero usted siempre lo ha negado.
Y lo sigo negando, claro.
Él lo sigue negando que esté al tanto de esos contratos que de adjudicación con las empresas de la trama Gürtel. Ha dicho que está muy satisfecho con el trabajo como presidente al frente de la Generalitat, que está en forma para la campaña electoral y que la izquierda no va a ganar con el Bigotes como líder. Que esto me ha gustado mucho.
Pues sí.
Herrera, sácanos de este cieno y cuéntanos algo cultural, anda.
Ay, sí, por favor.
Bueno, pues que tengo varias cosas aquí. ¿A cuál te refieres, Mari
Carmen? Pues
lo de los moldes. Lo de los moldes.
Ah, bueno, pues mira, eso era una vez un movimiento que se llamó Rock and Roll, y entonces esto generó, como es natural, una serie de seguidores y seguidoras furibundos que iban detrás de sus ídolos. Y había de todo, había gente que valoraba, por ejemplo, la capacidad de tocar el bajo de Paul McCartney o la capacidad de rascarse la nariz de Ringo Starr. Pero mira por dónde, había algunas groupies que tenían otro tipo de bríos y otro tipo de intereses. Han resulta aparecido unas chicas que se dedicaban a sacarle moldes a los penes de sus ídolos. Concretamente estoy hablando de Jimi Hendrix. Jimi Hendrix, se le acercaron dos chicas, muy furibundas ellas, y le dijeron: oye, Jimi, ¿qué te parece si te hacemos un molde del pene? A lo cual Jimi Hendrix, que en ese momento no tenía nada que hacer, dijo: pues me parece que sí, vamos a hacerlo. Pero no solo fue él, estas dos chicas se dedicaron a hacer una colección a lo largo de los años, estamos hablando de finales de los 60 y casi llega hasta nuestros días. Tienen una colección de aproximadamente unos 75 moldes de penes, que lógicamente no es lo mismo el molde que el pene en sí mismo,
no.
Pero lo han hecho en yeso porque estaban buscando, todo esto viene por un trabajo de clase.
¿Ah?
Es decir, un profesor le dijo: tenéis que buscar algo que necesite ser permanente y que se permanezca en esto. Ellas estuvieron, ¿qué hacemos? Vamos a ver, una tortilla francesa puesta de pie, vamos a ver qué. Al final llegaron a la conclusión de que, como eran aficionados al rock, pues decidieron esto. Entonces ahora tenemos, digamos, una colección que pasará a la historia, como aparte de Paul McCartney y John Lennon, pues tenemos los penes de toda esta gente.
Que es un patrimonio artístico muy interesante.
Pues sí, es un instrumento musical diferente.
Sí, sí.
Pero es un instrumento, al final.
Me han dicho, Raquel, que estás entusiasmada con la revelación que ha hecho Pablo Casado.
Estoy entusiasmada porque hasta este momento las mujeres que estaban embarazadas no sabían si dentro llevaban un juguete del Kinder, no sabían si eran gases, si llevan un alien, y menos mal que Casado les ha sacado de dudas. Atención al libro gordo de Pablete.
¡Ah!
Que es bueno que las mujeres que se vean en una incertidumbre sepan, simplemente sepan lo que llevan dentro. La verdad es que creo que es bueno simplemente conocer que lo que llevas dentro ya es una vida autónoma.
O sea, vamos a ver, mujeres embarazadas, lo que lleváis dentro de vuestro cuerpo es un autónomo o autónoma que tiene que hacer la declaración del IVA trimestral.
Anda que no.
Hasta ahora esto no... Claro, una embarazada no sabía, decía, pero bueno, ¿cómo es posible que tenga yo este bombo? ¿Qué será? Pues es una vida autónoma.
Un autónomo.
Ay, señor. Personas, Raquel
madre
Martos,
mía,
Juan Herrera.
Madre mía.
Un beso, hasta mañana.
Hasta mañana.